COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Muy buenas tardes, Sevilla. Cuando son las 7 y cuarto de la tarde, comenzamos un nuevo programa de Propuesta, el espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí en el 105.8. Y en cuanto terminemos, en nuestra app y en nuestra página web, cope.es/Sevilla, en la sección de audios, ahí nos van a encontrar a nosotros y a la estupenda programación que les ofrece esta emisora, que les ofrece COPE Sevilla. Les habla Gonzalo Grajera con Ricard Martí en los mandos técnicos y nosotros comenzamos. Hoy tenemos en el programa al director de cine y productor Gonzalo García Pelayo, con quien vamos a conversar acerca de su proyecto de las 11 películas grabadas a lo largo de un año. Ahí queda eso. 11 películas, casi a película por mes, a lo largo de un año. Además, García Pelayo ha fundado recientemente la editorial GON y acaba de publicar un libro que soluciona un problema matemático de más de 2 siglos. Y hablaremos con él de todo esto. Y por otra parte, bueno, pues conversaremos con el novelista Alex Prada, quien acaba de publicar la novela La parte blanda de la montaña en la editorial Seix Barral. Un interesante cruce de tiempos entre una mujer prehistórica y el hombre contemporáneo. Quédense porque la tesis de la novela y la idea que subyace es muy, muy, muy interesante. Y bueno, y aún más, tenemos muchísimo más, porque tenemos las secciones de Manuel Jesús Roldán con su reflexión y de Aurora Gómez con la efeméride de este 5 de noviembre, pre-navideño, pre-puente de diciembre, ¿cierto? ¿Verdad? He dicho de noviembre, y es que vivimos ya en otro espacio temporal. Y antes de todo esto, ya sí que sí, situándonos en el 5 de diciembre, comienza la agenda cultural. Y hoy, como cada lunes, pues para empezar la semana informados, os vamos a contar en Propuesta qué tenemos en los actos culturales de nuestra ciudad. Vamos con ello. Hasta el 8 de diciembre, jueves, en la Plaza Nueva, Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, sigue la cita libresca en horario de 10:30 a 2 y de 5 a 9, y sábados, domingo y festivo, es decir, el martes y el jueves, de 11 a 2:30 y de 5 a 9 de la noche. Y en el Espacio Santa Clara, situado en la calle Becas, sigue la exposición Alfonso X y Sevilla. Una exposición donde se muestran un total de 66 piezas, muchas de ellas curiosísimas, como el ataúd de Fernando III, padre de Alfonso X, y que revela la importancia del rey en nuestra cultura, en la cultura de nuestra ciudad. Y el 11 de diciembre, domingo, a las 7 de la tarde, en el Teatro de la Maestranza, representación de la obra Las bodas de Fígaro, de Mozart. Para más información, en teatrodelamaestranza.es, ahí en la página web. Y últimas semanas para disfrutar de la exposición Valdés Leal actualizado, en la Sala Antiquarium, allí en la Setagen, bueno, en la Plaza de la Encarnación. Esta exposición está, citamos textualmente, protagonizada por el colectivo de pintores y escultores de la Plaza del Museo de Bellas Artes de la ciudad. Y por ir rematando con esta agenda cultural de la semana, este viernes 9 de diciembre, presentación del libro Interludio Taurino y otros textos sobre los toros, de Rafael Sánchez Ferlosio. El libro trata una antología de textos en alusión a la tauromaquia y a los toros. Y en sus páginas vemos el entusiasmo y también la contradictoria relación del premio Cervantes con las corridas de toros. Y con sus protagonistas, con sus dinámicas, en fin, con todo ese mundo. Será a las 7:30 de la tarde del 9 de diciembre en la sede del CICUS, en la calle Madre de Dios número 1. Y cuando dan las 7 y 20 de la tarde, es la hora de la reflexión. Es la hora de Manuel Jesús Roldán.
Le preguntas a tus alumnos por los festivos y sus símbolos. ¿La Inmaculada quién es? ¿Celeste y Blanco no era de Argentina? ¿La luna a los pies es que se ha caído? ¿Las calaveras hacia el cielo es mecánica? ¿La torre de sabiduría es la torre Peli? ¿El espejo que es para el selfie? ¿Los angelitos de los pies no están sufriendo bullying y explotación laboral? ¿Y qué es la Constitución? ¿Las dos columnas del escudo de España son las de la Alameda? ¿El himno nuestro no es el de Franco? ¿El rojo y amarillo de la bandera es por el rojo de la selección? ¿Mañana es fiesta solo por un libro que está lleno de normas? La norma de nuestro tiempo es no entender los símbolos, pero los históricos, que da igual si son religiosos de siglos o políticos de hace unos años. No se entienden porque educamos en otras cosas, porque parece que ser analfabetos de los signos de nuestra historia es lo más innovador y vanguardista. Por eso las nuevas generaciones no entenderán ni el barroco, ni el renacimiento, ni las banderas, ni los escudos. No hay tradición que valga. Analfabetos de comprensión, pero contentos de ello. En el año 1617, los estudiantes sevillanos de entonces organizaron un desfile con signos de la Inmaculada, y todo para defender una creencia. Hasta se vistieron de personaje literario, portando un lema: soy Don Quijote el Manchego, que aunque nacido en La Mancha, hoy defiendo a la sin mancha. Si hoy se disfrazaran de símbolo, nuestros estudiantes no pasarían de los emoticonos del WhatsApp. No comprenden más allá. Uno de estos símbolos es precisamente marrón y con forma de triángulo.
Pues ahí queda esa magnífica reflexión del historiador Manuel Jesús Roldán cuando vamos a dar paso a nuestro primer invitado. Para nosotros es un verdadero lujo, un honor, contar con él aquí en Propuesta, en el espacio cultural de COPE más Sevilla, porque, sin duda alguna, ha marcado un punto de inflexión en la historia de nuestra cultura, en la historia de nuestro cine, también de nuestra música, y en los últimos años, bueno, en el último año y medio, también de nuestra literatura, porque nada se le escapa a Gonzalo García Pelayo. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Buenas tardes, tocayo.
Un auténtico placer, como digo, tenerlo hoy aquí con nosotros, aquí en Propuesta. Le iba a preguntar, bueno, por su proyecto de las 11 películas que se ha ido dirigiendo y grabando y trabajando a lo largo de un año. Y bueno, Gonzalo, ¿por qué ese proyecto y cómo ha sido llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, eran una serie de películas que había pensado en cada sitio de viajes previos que había hecho a diferentes territorios, incluso continentes. Sí. Y donde siempre me preguntaba cómo es que aquí nos ha rodado una película con la maravilla de paisaje, con la maravilla de ambiente, con la maravilla de gente que hay aquí. Y al tener una circunstancia muy feliz de relación con Gervasio Iglesias, que es nuestro gran productor español y sevillano, que de alguna manera pues podía garantizar un poco el hacer este proyecto y que él se entusiasmó, porque la cuestión era que él también vibrara, empezamos pensando en hacer un proyecto del año de las 7 películas. Estábamos pensando solamente en 7, que no pasara nada si se quedaban en 6, ni pasaba nada si se fueran a 8. Luego fue todo discurriendo bastante bien, muy bien, el equipo, todo, y la verdad es que tuvimos un poco la capacidad de aumentar en más de un 50% el proyecto inicial, porque le hemos ido a 11, de las que he dirigido o codirigido 10 de ellas.
Sí, efectivamente, porque hay una, Arde, si mal no recuerdo, ¿no? Que sí. Efectivamente, que ha dirigido
Paco Campana.
Efectivamente, así es.
El equipo también, sí. Montador de películas anteriores también, de las que yo había hecho. Es decir, lo saqué un poco todo el proyecto de las 11 películas con un equipo muy homogéneo, con alguna particularidad en algún momento. Es decir, José Enrique Izquierdo ha sido el director de fotografía de todas, menos una. O sea, es decir, igual que yo soy el director de todas, menos una. En fin, hay pequeños cambios, pero básicamente el equipo ha hecho las 11 películas efectivamente en estos 12 años del rodaje, más luego 3 o 4 meses más del acabar la producción y la postproducción de las películas para tenerlas todas terminadas a final de octubre.
Porque la producción se ha dado en diferentes países del mundo, ¿no? Tengo entendido.
Sí, 6 países en 3 continentes.
Efectivamente.
Hemos estado en Asia, aquí en Europa, nosotros España y Portugal, y luego también la película precisamente Arde, la de Paco Campano, en Argentina, en Sudamérica, en la frontera. También con los otros países, con Paraguay, con Brasil, en Iguazú, fondo de Iguazú.
Es decir, ha sido un año de constantes viajes. No me quiero ni imaginar la coordinación, ¿no?, de todo este trabajo.
Hombre, yo creo que ha sido fundamentalmente un alarde de producción. O sea, el equipo de producción, yo creo que lo más llamativo es que el equipo de producción, en época todavía de pandemia, todo con PCR, todo siempre haciendo unos PCR cada X días, teniendo que pasar fronteras con todos los certificados bien. Algunas complicaciones hemos tenido también en algún sitio del extranjero al tener algún problema de COVID. El jefe del equipo, afortunadamente, nunca ha sido grave, pero sí que había positivos, y entonces pues tener todo el trámite de papeleo, hospitales, etcétera, que nos ha ocurrido en sitios como Kazajistán o como la India.
Y hace poco, en el Festival de Cine de Sevilla, se estrenó Siete Jereles, que integra, digamos, el proyecto junto con las 11 restantes películas. ¿Qué podemos ver en Siete Jereles?
Bueno, Siete Jereles es una especie de continuación, ya lo anunciamos, de Nueve Sevillas, que fue la otra película que también presentamos hace unos años en el Festival también de Sevilla. Nueve Sevillas pretendía dar una impresión de la ciudad a través también del flamenco, de la visión del flamenco en la propia ciudad, y allí surgió la idea, al final del rodaje de la película, de poder hacer una continuación en otros sitios que tuvieran unas características parecidas. El más evidente, el inmediatamente siguiente, por dimensión, por historia, por la población que tiene, de cantidad de gente, y la población flamenca que tiene, pues era Jerez de la Frontera. Y nos planteamos esto para rodarlo durante el festival que hay, al mismo tiempo que hicimos Vivir en Sevilla, Nueve Sevillas, durante el Festival de la Bienal de Flamenco. Pues fuimos a Jerez también durante el Festival de Flamenco, que se celebra allí en principio todos los meses de febrero. Y en el febrero pasado estuvimos rodando la película, que vuelve a tener una intención muy parecida, aunque formalmente hay muchas cosas que la difieren, pero una intención parecida a Nueve Sevillas.
¿Y por qué ese interés por el sur y por lo andaluz en el cine de Gonzalo García Pelayo?
Bueno, hasta estas películas siempre han sido películas que han tenido un sello andaluz, o bien hechas allí en Andalucía, o bien con sello andaluz, porque alguna la he hecho en Madrid, pero con baile de sevillanas, con un ambiente realmente andaluz, donde no ha importado mucho el sitio de rodaje, sino los contenidos y la esencia, el lenguaje también, de la gente que participaba en la película. Precisamente ahora hemos roto un poco eso en esta película. Hay un núcleo que sí es un núcleo muy andaluz, fundamentalmente sevillano, porque es la primera película y la última, siempre la preveíamos. Cuando íbamos a hacer Siete, ya teníamos la idea de que la primera y la última iban a ser no solamente en Sevilla, sino en la primavera de Sevilla, porque teníamos también un poco el orden de rodaje en función del mejor momento de cada localización donde íbamos a ir, ¿no? Entonces, evidentemente, queríamos rodar en Sevilla en la primavera del 21 y en la primavera del 22, que ha sido el último rodaje donde ya hemos terminado la serie. Pero aparte de eso, hemos salido dentro de España, hemos salido, como yo nunca había salido, a la frontera con Portugal. Hemos rodado mucho en parte de Portugal y en la frontera incluso norte, o sea, la parte de Galicia, norte de España también, centro de España, como provincia de Ávila. Es decir, o sea, es la primera vez en la que realmente salgo. Y luego ya pues la salida al extranjero que hemos comentado, además de la de Portugal, pues en Asia, Kazajistán, Sri Lanka e India, y en América pues fundamentalmente Argentina.
Y la pregunta es casi inevitable: ¿qué le queda por hacer a Gonzalo García Pelayo en el mundo de la cultura ya? Porque ya, casi todo ya está hecho, ¿no?
Bueno, alguna película más quizás. Sí. Con estas 10 películas redondeo ya 24 largometrajes. Tengo también otras pequeñas cosas que he hecho para televisión, pero las películas son 24 y bueno, pues hay margen, ¿no? Entonces, se pueden hacer algunas películas más. Estoy pensando en hacer a lo mejor algunas películas ahora dentro de mi relación que voy teniendo cada vez más con Argentina. Voy ahora probablemente a mitad de mes de Argentina a la producción de una película que estamos allí produciendo, no dirigida por mí, sino dirigida por una realizadora argentina que me parece ahora mismo el gran descubrimiento del cine mundial. Se llama Lucía Celes. Hemos hecho ya 3 películas con ella y ahora vamos a rodar también 2 más, a la que me espero incorporar, ya digo, un poco a mitad de mes, incluso hasta el final de mes, o sea, pasar las Navidades rodando allí en Buenos Aires y sus alrededores.
Y junto con este proyecto y también con la editorial que ha montado hace cuestión de año y medio, ha tenido también tiempo para resolver un problema matemático que ha estado 200 años, ¿no?, pendiente de una solución.
Sí, ha sido una obsesión y de alguna manera un poco en lo que ha llenado mis tiempos libres, por ejemplo, de viaje en tren o de viaje en avión. ¿En qué pienso en este viaje? Bueno, pues tengo que... Algunas veces me decía, bueno, hasta la mitad pienso en las películas y en los rodajes y en las cosas que lógicamente tengo que estar pensando también, pero luego me descansa incluso el pensar en otras cosas y fundamentalmente son cosas de tipo un poco como de acertijo matemático, ¿no? Y le está dando mucha vuelta durante más tiempo, ha sido bastante más tiempo con relación a las películas, llevaba 2 años dándole vuelta un poco en relación, que soy sigo todavía con un análisis que he hecho de los números primos, a algo que tenía mucho que ver con ella, que era la conjetura de Goldbach. Y creo que la hemos resuelto, el problema de los 200 años, que ya decían que era el problema más difícil de la matemática. Todavía no ha habido ningún matemático que diga que está de acuerdo, pero hay algo muy importante, Gonzalo, que es que nadie ha dicho también que está equivocado.
Efectivamente, que ni una cosa ni la otra.
Claro, si estuviera equivocado, evidentemente alguien estaría diciendo que está equivocado, porque lógicamente es como el que calla otorga, ¿no? O sea, hay una especie de aceptación implícita, pero en fin, no puedo decir que la comunidad matemática la haya aceptado plenamente. Para ahí está el libro, lo hemos enviado a muchos catedráticos, a mucha gente que tiene relación con las matemáticas y no hemos tenido ninguna respuesta negativa. Luego debe ser que algo han encontrado como para al menos guardar un silencioso distanciamiento, ¿no? Del asunto un poco con el, ya digo, el que calla otorga.
Sí, un silencio positivo, diríamos.
Sí, silencio administrativo. Sí,
efectivamente. ¿Pero qué es exactamente la conjetura de Goldbach?
Bueno, Goldbach planteaba, es algo muy atractivo para todo el mundo porque es muy fácil de entender la proposición, la conjetura, ¿no? Lo que es la conjetura, que es que cualquier número par superior a 2, o sea, se puede expresar con la suma de 2 números primos. ¿Sí?
Vale.
Cualquier número par, o sea, tú tienes, por ejemplo, 22, pues se podría expresar con 19 más 3, ¿eh? Y ambos son primos. Y al menos siempre hay la suma de 2 números primos. Muchos de ellos tienen no solamente la suma de 2, puede haber la suma de diferentes. Nunca puede repetirse uno del otro, porque al sumar uno con el otro no puede haber otra suma con ese mismo número. Pero puede haber otros 2 primos que también sumen eso. Pero Goldbach decía como conjetura que siempre habría uno. Pero era conjetura, no lo podía demostrar. Esa demostración es lo que lleva 200 años y lo que creo que hemos demostrado en nuestro libro, a través también de una teoría que tenemos sobre los números primos, que es fundamental, digamos, como la base, la peana, para luego ya acceder un poco al podio de la explicación de la conjetura de Goldbach.
Y, digamos, la solución a este problema se puede aplicar a alguna cotidianidad, o sea, digamos, al día a día, pues, algún cálculo de probabilidades.
En principio no, o sea, son de estas cosas que la matemática tiene muchas veces que es meramente, digamos, lo que pasa es que nunca se sabe, porque claro, cosas que tienen una cosa meramente, digamos, teórica, luego tienen aplicaciones que no se saben o que en este momento no se saben, ¿no? Yo no he pensado realmente todavía una aplicación práctica, como si la he pensado otras veces en otras cosas de tipo matemática, para el juego fundamentalmente, para la ruleta, para el póker, y ahora con toda la cuestión de trading, de criptomonedas, etcétera, pues también son elementos matemáticos con aplicaciones prácticas inmediatas, directas. Esta no le acabo de encontrar una aplicación práctica, pero sí posiblemente habrá, digamos, una aplicación de encajar mejor las piezas de lo que es la matemática dentro de la cabeza. Por ejemplo, hay la idea de que los números primos están poseídos, digamos, por una gran aleatoriedad, que pueden ocurrir de cualquier manera y no. O sea, es una de las cosas que estamos un poco viendo, y claro, eso cambiará muchas cosas. Es decir, que los números primos sí tienen una cierta tendencia.
Estupendo, Gonzalo García Pelayo. Pues bueno, con ese tema tan interesante nos quedaríamos hablando horas y horas. Desgraciadamente nos van contando los minutos en la radio. Esperamos verle pronto por aquí por propuesta y bueno, y eterna gratitud por habernos atendido aquí a COPE Sevilla y seguro que nos escuchamos muy pronto.
Por supuesto, Gonzalo, y ya digo que he escuchado la entrada del programa con mucho interés y he recordado 2 canciones de Silvio en la entrada del programa.
Sí.
Una, el Rey San Fernando entró en Sevilla, y otra, antes que Roma, Sevilla proclamó, referida a la Inmaculada de la charla que habéis tenido. Me ha parecido increíble que en esa introducción hubiera 2 canciones de Silvio que tuvieran mucha relación con Sevilla, lógicamente, y con lo que comentaba ahí al principio. ¿Verdad?
Pues muchísimas gracias, Gonzalo García Pelayo, y nada, nos escuchamos muy pronto.
acuerdo, un abrazo.
Un abrazo, adiós, adiós, adiós.
Buenas tardes.
Y seguimos en esta tarde en Propuesta, en el espacio cultural de COPE más Sevilla, donde tenemos el privilegio de conversar, de charlar, con un escritor sevillano, afincado en Madrid, que acaba de publicar su segunda novela, La parte blanda de la montaña. Vamos a hablar de él, con él, mejor dicho, de una obra en la que dos personajes van en búsqueda de algo. Son dos personajes que se embarcan en un viaje en diferentes tiempos, en diferentes épocas, que separan milenios, y poco a poco se va desarrollando la novela a través de las sensaciones, de los olores, del tacto, en una precisión verbal realmente extraordinaria. Alex, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes a vosotros también y muchas gracias por invitarme.
Es esta una novela, La parte blanda de la montaña, en la que se cruzan, como decíamos, dos historias. Es la de Dira y la de Kunzbis. Dime si lo pronuncio bien, no estoy seguro.
Bueno, sí, no es difícil, no es fácil, ¿eh? Yo he estado buscando audios a ver cómo lo defendíamos en las entrevistas y bueno, no es fácil.
Bueno, y sin desvelar, por supuesto, ni destripar ningún contenido esencial, ¿qué le supone a ambos, a estos dos personajes, embarcarse en sus aventuras?
Bueno, es una sensación muy parecida en ambos, con motivaciones distintas. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente van buscando salir de su entorno, salir de su hogar, de su día a día, de sus costumbres, de su cultura, y diciéndolo mal y pronto, a troche y moche, hacia un lugar muy remoto, muy lejos de su realidad, en búsqueda de algo muy concreto, ¿no? Algo muy concreto que, en el caso de ella, de la mujer prehistórica, es una búsqueda casi protocientífica, como preguntándose cosas que quiere encontrar, respuestas que quiere encontrar que están dentro de ella misma, mientras que Kunzbis va en busca de una solución a una vida bastante paria y bastante llena de calamidades, ¿no? Y va en búsqueda de algo que le resuelva un poco la vida a él y a su familia.
No lo hemos dicho, pero bueno, los tiempos narrativos en los que se desarrolla la acción, uno es el año 6000 a.C., corrígeme Alex si me equivoco.
Sí.
Efectivamente es el de Dira.
En ese momento entre el paleolítico y neolítico europeo.
Efectivamente. Y luego por otra parte, el de Kunzbis es en el año 2002, decía, hace ahora 20 años. Y en La parte blanda de la montaña, publicada en Sex Barral, está muy presente, digamos, una escritura hecha para los sentidos, ¿no? Para el olfato, para el oído. No sé si esta ha sido la principal preocupación que has tenido como novelista, saber introducir al lector en una especie como de aventura sensorial a través de la palabra.
Sí, has dicho, creo, una expresión bastante acertada en el inicio, en la presentación, que es la precisión del lenguaje, ¿no? La precisión de las palabras. Para mí es muy importante trabajar cada capítulo y trabajar los contenidos, ¿no? De cada capítulo, cómo cuento esa historia, ¿no? A mí me parece muy importante el cómo lo cuento, la forma, ¿no? Que uso narrativa. Y es verdad que para mí eso es muy importante, ese trabajo, ¿no? Es muy importante la trama, es muy importante las peripecias o las vicisitudes de cada personaje, pero también es muy importante cómo lo cuento, ¿no? Esas palabras que voy a utilizar.
Efectivamente, y en esos aspectos, digamos, formales de la narración, se nota también mucho que como escritor te preocupa, digamos, la musicalidad, el oído, o al menos así lo he sentido al leer la novela.
Sí.
Imagino que esa formación viene de tu faceta como poeta, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo empecé a escribir poesía, empecé a publicar poesía. Siempre tengo al lado poesía. De hecho, el propio título del libro es un verso de José Guatanave, de mis poetas preferidos, con los cuales me siento más cercano en cuanto a sus contenidos, en cuanto a su forma de uso del lenguaje. Y es verdad que ese entrenamiento lo tengo, y al final es un entrenamiento como lector y como escritor, y al final casi que no me puedo deshacer de esa forma que me emociona cuando la leo y que me intento trasladar cuando escribo directamente. Sí. Para mí es algo fundamental. cada vez me cuesta más leer libros muy planos, ¿no? Muy enunciativos o con un lenguaje que describe de una manera un poquito menos intensa, ¿no? Usando el lenguaje. Supongo que como lector y también supongo que esa cosa sevillana barroca la tengo.
Sí. Aquí somos muy barrocos, sí.
Yo creo que sí, que eso lo tenemos. Seguramente eso de estar desde pequeño viendo esos pasos de esos palios, supongo que, y ese Salvador, ¿no? Esa iglesia de Salvador, supongo que esas cosas también te entran por los ojos y al final forman parte de tu cultura o de tu sensibilidad.
Efectivamente, Alex, una prosa, digamos, con mucho volumen de la palabra y luego eso también como muy sinuosa a lo largo que la vas leyendo y con un ritmo interno, ¿no? Es totalmente barroco, o sea, el calificativo yo creo que no lo has podido traer mejor. Y por otra parte también, tanto por la historia que cuentas como por la manera en la que se cuenta, que es lo que estamos aquí ahora diseccionando, la calificaría de una novela un tanto arriesgada. Es decir, aquí hay un riesgo, que eso es importante en la cultura, ¿no? El riesgo. Y me pregunto si en algún momento, como escritor, Alex Prada temió que algo pudiera fallar en ella.
Indudablemente, lo barroco precisamente tiene eso, ¿no? Tiene ese momento en el cual se te puede ir de las manos y esa lírica llevarla a otro nivel, en el cual entorpezca un poco el desarrollo de una novela. Al final, cuando uno pasa de la novela a la poesía, tiene que tener muy en cuenta las estructuras, ¿no? Yo para mí fue un reto muy importante pasar de una forma a otra, de expresión, de un género a otro, y me pareció que esa forma de trabajar en un proyecto en el cual tenemos que tener en cuenta hacia dónde va el personaje, en qué tiempo lo está haciendo, cómo es su viaje, me parece que es algo muy importante trabajar para que esa forma no se coma al contenido. Es decir, que hay que mantener ese equilibrio, ¿no? Y yo creo que en la parte grande de la montaña también nos ayudaba mucho el tema, ¿no?, en el cual estábamos inmersos, de la aventura, lo que le va pasando a cada personaje, ¿no?, que también es muy atractivo. Y yo creo que al final creo que encontramos entre todos, entre, por supuesto, mi manuscrito y entre el trabajo que después se ha hecho con los correctores y con los editores, yo creo que es importante al final encontrar ese equilibrio, ¿no?
Sí, y hablando de estructura y de equilibrio, es otra sensación, otra lectura que me ha transmitido la novela, es eso, que está todo, digamos, muy estudiado. Hay dos historias y va una, después otra, las tres partes, es decir, todo está perfectamente estructurado y medido en el contenido, en el desarrollo de la novela. Y me preguntaba también, Alex, ¿cuáles son las adversidades a las que te has enfrentado al trabajar esta novela? Porque alguna la puedo intuir, pero no sé a lo mejor si has tenido alguna más.
La primera adversidad que me encontré es decir, ¿cómo vamos a hablar y cómo van a hablar los personajes de la prehistoria? Ajá. ¿Qué lenguaje, qué expresiones, qué medidas del tiempo, qué medidas del espacio, qué sentimientos, qué relación con su entorno y cómo lo va a expresar, ¿no? Desde encontrarse con un extraño hasta medir por dónde va y hacia dónde va y cómo se orienta, ¿no? Todas esas cosas las tenía en la mente diciendo, vale, es un reto bastante fuerte que incluso en algún momento me hizo dudar si era posible o yo era capaz al menos de estructurarlo, ¿no? Y me di cuenta que al final tenía que empezar de manera sincera, ¿no? Y el libro empieza así, ya lo he dicho, empieza con una declaración de intenciones, con una especie de prefacio, introducción, que el propio autor dice, pues señores, yo no sé cómo hablaban en el 6000 antes de Cristo, no sé cómo expresaban sus sentimientos, pero yo lo voy a contar así. Y como yo lo cuento así, pues igual fue así. Y bueno, jugando un poco con esa incertidumbre, la pongo casi de mi lado, ¿no? Haciendo esa introducción, diciéndole, bueno, al lector, que vamos a introducirnos en una aventura, en una historia, que se va a contar de esta forma porque yo lo cuento así, porque el narrador en este caso ha elegido esta forma, ¿no? Y después, una vez embarcado en todo esto, ha sido muy bonito y yo para mí es muy importante mantener una verosimilitud, mantener una credibilidad y me ha parecido un reto muy fuerte a la hora de decir, oye, si esto lo lee un experto en paleolítico, espero que no diga ninguna barbaridad, que la flauta con la cual viaja no esté hecha de un hueso que no se usaba para hacer flautas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y sí que me documenté muchísimo, estudié todo tipo de documentación en ese sentido, y también tuve que hacer un viaje a Mongolia. No pude hacer un viaje físico, pero es un viaje intelectual, un viaje también de documentación a la hora de pensar cómo respiran, cómo viven, cómo se trasladan de un sitio a otro en un país tan tan alejado, ¿no? No solamente físicamente, sino culturalmente de nosotros. Entonces sí que fue un reto. Y yo me lo paso muy bien, ¿eh? en ese trabajo, en esa documentación.
Y pues la verdad que es de admirar, Alex, porque realmente es una labor muy, muy, muy minuciosa y, sí. Y valga la redundancia, muy laboriosa, ¿no? En estas dos tramas, por una parte eso, la de la mujer cazadora prehistórica, por otra parte ya la del hombre contemporáneo que va buscando, digamos, hacer un negocio, ¿no? Buscar, digamos, una especie como de recompensa, ¿no? Una especie como de casi de caza recompensas, por así decirlo.
Sí, podría ser así.
Efectivamente, sí. Hay eso, una lucha contra la naturaleza. Se reseña incluso en la contraportada del volumen que hay una especie de resistencia, ¿no?, de los dos personajes. No sé si hay, en tu labor profesional como médico, hay una influencia de la pandemia, de lo que hemos vivido en estos dos últimos años, o año y medio.
Wow, es una pregunta muy, muy interesante, y fíjate que es muy personal, ¿no? Y efectivamente, este libro está escrito durante todo ese proceso. Este libro está escrito durante un proceso, además, muy dual en mi vida. Cuando salió mi novela, mi primera novela con Sheikh Barral, Comí de basura, a los 5 días exactamente que se publicó, cerraron el país y mi vida pasó de creer que iba a hacer una promoción muy potente con una primera novela en una editorial tan fuerte, a dejar todo eso, porque el país prácticamente se cerró, y meterme a trabajar en una planta de COVID como médico, ¿no? Entonces fue como, de repente me vi encarando situaciones muy complejas, situaciones muy difíciles, muy duras. Cada día que llegabas a la planta de COVID, el protocolo era distinto, los miedos eran distintos, los pacientes eran distintos, el virus era una cosa, una entelequia que no sabíamos por dónde abordar, se seguía muriendo la gente delante de nuestras caras, mientras que nosotros estábamos intentando luchar con algo que era totalmente difícil. Yo creo que eso, indudablemente, lo fui trasladando a mis dos personajes, ¿no? Esa lucha contra totalmente lo desconocido, ¿no? Cuando Dira sale de su casa, de su cueva, de su choza, y encara un sitio, por un lado, que podría ser otro cualquiera, pues ella se va a encontrar con todas esas cosas que no sabe cómo afrontarlas, ¿no? Y hay una parte del libro en la cual Dira está intentando todo el tiempo entender que se va encontrando, y que otros, los que van a venir detrás, también lo entiendan, ¿no? Y todas esas cosas que aparecen y que vivimos, ¿no? La del trabajo en equipo, el trabajo conjuntamente para ir hacia un viaje tan complicado, pues sí que indudablemente tuvo que tener mucha impresión durante el libro, porque el libro lo fui escribiendo durante ese tiempo, ¿no? Cuando terminé Comida Basura, ya estaba en mi mente este proyecto y lo estaba desarrollando en ese momento.
Pues ahí queda eso, y muchísimas gracias a todos por estar aquí en un programa más, en otra propuesta. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7:10 de la tarde. Ha sido un placer. Les habló Gonzalo Grajera con Ricard Martí en los mandos técnicos. Gracias, Ricard, por todo. Adiós, Sevilla. Adiós, 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 adiós.
¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé, pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.